Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentan Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz Tagle y Pía Montealegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.
¿Cómo están todas? Todos, todes, bienvenidos a esta nueva edición de Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. La sesión además que cierra este ciclo de 2 meses en donde estuvimos conversando con muy destacadas investigadoras, activistas, mujeres que trabajan la ciudad, además de, por supuesto, nuestras anfitrionas, la economista y directora de estudios de la Corporación Ciudades, Marcela Ruiz Tagle. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Antonella, muy contenta.
Qué bueno. Y María Paz Montealegre, urbanista y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, querida?
Hola, Antonella. Muy bien, gracias.
Bueno, durante estas 9 semanas hemos querido reflexionar sobre mujeres que trabajan en ciudad y que nos pueden ayudar ellas a pensar respecto a distintos temas fundamentales como el derecho a la ciudad, como las mujeres y las ollas comunes, movilidad y ciudad, ciudad y políticas de vivienda, migrantes y ciudad, la gobernabilidad de los territorios vulnerables, la ciudad y la vejez, la ciudad y la participación ciudadana, todos estupendos temas en los que yo particularmente, que no es mi área, aprendí un montón en esta invitación a reflexionar y compartir el aprendizaje que desde la academia y las organizaciones civiles, hacedores de políticas públicas y gobiernos locales se han ido generando, no solamente para resarcir los errores del pasado, sino para tener información, tener ahí materiales para tomar decisiones y con convicción ir armando una ciudad más justa de esta forma. Así que lo que vamos a hacer hoy día con Marcela y Pía es ir tomando algunas de las cosas que quedaron ahí rebotando de las distintas conversaciones que tuvimos, y también a mí particularmente me interesa mucho su mirada como expertas también en varios de estos temas. Así que si te parece, Pía, partamos un poco abordando el tema de ciudad y vulnerabilidad.
Bueno, sí, una de las cosas que quedó clara quizás después de este ciclo de conversación es que para hablar de ciudad es imperativo partir hablando de los habitantes y sus experiencias en la ciudad y cómo eso finalmente expresa lo que tú mencionabas, que son las vulnerabilidades, que son de distintos tipos y que se expresan en la vida cotidiana, ¿no? En las prácticas del espacio. Y en ese sentido ha sido interesante observar cómo la desigualdad, que es una cifra económica, finalmente es una experiencia de ciudad y una experiencia interseccional, en el sentido de que las distintas vulnerabilidades que hemos observado se cruzan y se amplifican. Es decir, no solo está la vulnerabilidad económica, que constituye quizás una especie de bajo continuo a todas las vulnerabilidades, sino que también está las diferencias de género. Hablamos de, por ejemplo, las ollas comunes y las mujeres a cargo de los cuidados, cómo en el fondo se expresó que una crisis sanitaria en ciertas partes de la ciudad repercute especialmente más fuerte y repercute especialmente también en las mujeres, quienes estuvieron también a cargo de alimentar ya no solo a sus familias, sino que a veces a sus comunidades, ¿no? Hablamos también con Daisy Margaret del Servicio Jesuita Migrante, cómo también la ciudad repercute en los tipos distintos de vulnerabilidades asociados a la condición de migrante, ¿no? En los tipos de vivienda, etcétera. Y también hablamos con Jimena Bogavir, ¿cierto? De cómo la ciudad te puede permitir una vejez más dulce, más cómoda, o bien entorpecerte absolutamente tus desplazamientos, tu capacidad para generar comunidades, etc. Y en ese sentido, me parece que es bien interesante entender de lo urgente que es mirar la ciudad desde las personas y desde sus particularidades y sus diversidades, digamos, los distintos tipos de vejeces que tenemos, los distintos tipos de pobreza, las distintas formas de ser mujer, de ser viejo, etcétera.
Bueno, Marcela, ahí hay un montón de temas, y quizás una de las cosas que aparecen ahí cuando hablamos de ciudad y vulnerabilidad también tiene que ver con cómo esto afecta nuestra lógica, lo que pensamos como desarrollo. ¿Qué diablo significa esa palabra cuando hay una parte tan importante de la población que se está quedando atrás de ese desarrollo, ¿cierto? De esa lógica de desarrollista, ¿no? Incluyendo particularmente niños y niñas. ¿Qué hay ahí?
Sí, como es que es tremendo. En realidad, todo lo que tiene que ver cuando vemos, como dice Tía, la ciudad y las vulnerabilidades, y nos fijamos también, tomamos conciencia en el caso de los niños, bueno, es reconocer o entender que un tercio de quienes viven hoy en campamento, por ejemplo, son menores de edad. Y son menores de edad que no tienen buen acceso a educación, mucho menos a una espacialidad o a cuidados, ¿verdad?, de un entorno que les sea grato y que es como su bienvenida al mundo finalmente, ¿no? Uh-huh. Como de aquí, con este estándar yo me inserto. Y es re importante tomar en cuenta las condiciones del espacio o de cómo es este tejido urbano que terminamos llamando ciudad, porque las políticas públicas tienden a entregar beneficios, transferencias, subsidios por ámbito. Entonces a los niños, por ejemplo, se dice no voy a dar un subsidio a la escuela pública que lo atiende, ¿verdad? Como si el acceder a educación fuera, en particular, un establecimiento con un profesor solamente. Y en realidad educación es mucho más que ello. Y nos vemos, por ejemplo, con que muchos de nosotros tenemos internet o podemos tener la facilidad del teletrabajo o como esta misma reunión que lo hacemos vía Zoom, y hay muchos niños hoy en día que no tienen accesibilidad a poder tener una educación, por ejemplo, complementada con acceso de internet, porque la internet o las redes fijas no tienen igual cobertura en todo el país. Entonces hay comunas en que hay 39 conexiones por cada 1000 habitantes y hay otras comunas que tienen 900 conexiones por cada 1000 habitantes. Ahí también hay inequidad. Y poder mirar, entonces, espacialmente cómo tenemos las oportunidades distribuidas, eso es algo demasiado importante y que, la verdad, no había sido visto desde hace mucho en este país.
Sí, y además que yo, por lo menos para mí, la entrevista con Claudia Pizarro fue muy reveladora en términos de pensar todos los factores que de alguna manera definen esto que llamamos bien vivir, ¿no? Y como tú dices, cuando hablamos de educación no solamente hablamos del acceso a una sala con un profesor, hablamos de acceso a libros, por ejemplo, ¿cierto? O hablamos acceso a tiempo para poder estudiar, que es algo que la pandemia también dejó súper en evidencia, ¿no? Muchos niños y especialmente niñas quedaron rezagados porque en sus casas tenían que hacer labores, ¿cierto? En situaciones de mucha precariedad y no podían tener el tiempo. Yo tenía muchos alumnos que decían que no contaban con el tiempo de desplazamiento de esa hora, hora y media que se demoran en algunos casos en llegar a la universidad y que por lo tanto ese tiempo, que es un tiempo perdido, entre comillas, un tiempo de gasto, para muchos de ellos, yo me acuerdo, mi experiencia también fue parecida, es el tiempo de lectura, es el tiempo que tú puedes estar tranquilo, si tienes la suerte de llegar a estar sentado en las micro o en el bus, puedes recuperar eso. Hablemos un poquito también de todos los elementos, ¿no? Que de alguna u otra manera van definiendo lo que entendemos por buen vivir.
Bueno, yo creo que también, a propósito de esto que mencionaba también Marcela con el tema de las conexiones, de cierta manera, por un lado, cuando hablamos de territorios vulnerables y de carencias, ¿no? Hablamos de un estado ausente, ¿no? Como del estado que no llega. Pero al mismo tiempo vemos cómo el mercado es el mercado de las comunicaciones, por ejemplo, es el que manifiesta más crudamente y deja en evidencia, digamos, estas desigualdades patentes, cuando son empresas de servicios que no quieren llegar. O sea, no llega el Estado, tampoco llegan los privados, digamos. O sea, ni por uno ni por el otro lado, ¿no? Y como tú dices, en el buen vivir hay tantas cosas tan básicas como poder tener hoy día un celular con una buena señal o un computador, digamos, conectado a internet, cosa que hoy día no estoy teniendo muy bien, por si me escuchan extraño. como también la posibilidad de educarte en un entorno amigable. O sea, los niños, lo que hablaba Marcela, por ejemplo, hacen gran parte de su vida en una comunidad que puede ser la escolar, pero también es la de su barrio, la de su pasaje, la de su calle, la de su plaza, ¿no? Sobre todo los niños más pequeños. Cuando ese espacio no existe, cuando ese espacio en realidad tú estás confinado, porque, por ejemplo, los narcos se tomaron tu barrio y no te atreves a salir, y por lo tanto vives gran parte de tu infancia, porque además los niños hay que pensar de que las proporciones son distintas de tiempo, ¿no? Pueden pasar, estar encerrado, digamos, producto de una situación particular durante meses, puede significar para ellos un cambio, digamos, en el desarrollo más o menos importante. Eso significa de que es otra la vida que tú tienes, son otros los recuerdos que tú hiciste y es otra la relación con la ciudad también que tú tienes. Y es otra la relación con los valores también que tú tienes. Y de cierta manera, ese buen vivir en la ciudad, digamos, es a veces la única satisfacción que tú tienes respecto a lo que tú haces por la sociedad. Es decir, es tu premio, digamos, tu retribución. Entonces, cuando falla la ciudad, de cierta manera, tú estás entregándole un mensaje, estoy pensando en los jóvenes y a los niños, de que da lo mismo. Da lo mismo el esfuerzo, ¿no? Da lo mismo porque en realidad no vas a conseguir ni siquiera, digamos, lo común, ni siquiera, digamos, lo básico, digamos, ni siquiera el Estado va a estar ausente, digamos, la ciudad está ausente y por lo tanto se produce, digamos, esta especie de frustración, que después nos extrañamos tanto, digamos, ¿por qué, digamos, hay tanto desapego, etcétera? Claro, claro. Porque cuando tú vives en paisajes de desesperanza, es bien difícil, digamos, creer en la sociedad. Cuando tú vives en una ciudad, claro, sí, que te traiciona, realmente es una sociedad que te traiciona.
Claramente, claro, y ahí el discurso meritocrático resulta una ilusión. Es como, no importa lo que yo haga, no puedo salir de acá, no tengo cómo salir de acá. Eso en términos prácticos también. Estamos conversando con Pía Montealegre y con Marcela Ruiz Tagle en este programa de cierre de ciclo de Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Vamos a ir a escuchar a Perotá Chingó con Alma Nao Temcor y ya volvemos para seguir hablando de temas que cruzan urbanismo, sociedad, equidad y género, por supuesto, en Radio Universidad de Chile.
Alma Nao Temcor, porque yo soy branco. Alma Nao Temcor, porque yo soy negro. Alma Nao Temcor, porque eu sou branco, alma não tem cor. Porque eu sou negro, branquinho neguinho, branco negão, 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 branquinho neguinho, branco negão. Perciba que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Perciba que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Ai, Chingó, 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 ai, 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 Chingó. Chingó, 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 ay, 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 chingó, ay, 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 chingó, 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 ay, 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 chingó, ay, 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 chingó, 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 ay, 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 chingó, ay, ay, ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida. Perciba que el alma no tiene color, ella es ay, 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 chingo, ay, 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 chingo, 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 ay, 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 chingo, ay, 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 chingo, 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 ay, 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 chingo, ay, 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 chingo, ay, ay, ay.
Somos Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Estamos con la economista Marcela Ruiz Tagle y con la urbanista Pía Montealegre, hablando de lo que hemos aprendido en este ciclo. Les recuerdo que ustedes pueden ver y escuchar cada una de las conversaciones que hemos tenido en estos dos meses a través de la sección Vuelva a Escuchar de nuestra radio, y también en Facebook están todos los programas y en todas las redes de Corporación Ciudades también pueden encontrarlo. Hablábamos de desarrollo y también hablábamos de mercado, un poco, ¿no? Marcela hablaba, por ejemplo, de, y Pía, de qué pasa cuando no llega el Estado y tampoco llega el mercado, no llegan los privados, ¿no? Y ahí vemos cómo el cruce de cómo se construye una ciudad está normalmente poniendo en tensión. Uno podría pensar el bien común, la ciudadanía, ¿cierto? Las posibilidades reales y los intereses del Estado y su negociación con los privados. Hablemos un poquito de esta ciudad construida y los elementos que la definen.
Bueno, lo que nos ha enseñado Pía en estas sesiones, lo que enseñan los urbanistas y también en lo que hacen mucho énfasis los filósofos, ¿no? Es como, ¿cómo podemos definir ciudad? Y nada, por el territorio de la vida cotidiana, así es simple, se expresa. Y en ese territorio de la vida cotidiana, al parecer, se destacan ciertos hitos en nuestro día a día. ¿Desde dónde partimos la vida? Que es desde nuestro domicilio, desde nuestra casa, que es la vida privada. Vamos a la calle, al espacio común, nos desplazamos, con un objetivo de llegar usualmente a algún lugar donde nos desempeñamos en otro de nuestros roles, en el trabajo o en los estudios, ahí llegamos a otro lugar, y después cuando va terminando el día, volvemos de nuevo a nuestro ámbito privado, ¿no? a nuestra vivienda, a nuestra casa, a nuestro hogar. Y en ese ciclo vamos experimentando, vamos tratando de desarrollarnos lo mejor posible, experienciando lo cotidiano, con distintas cruces. Y es diferente para cada uno de nosotros. Pero además, porque este recorrido es diferente, por un lado, pero al mismo tiempo es un recorrido que nunca es estable, que nunca es constante, que nos sorprende, que es también aprender a manejar la incertidumbre, ¿no? Un día tú puedes salir y tratar de tomar el metro y el metro va a estar parado y no lo puedes tomar y tienes que tomar una decisión de llegar a otro lado, o puede haber un corte de luz, o tu vivienda, tu casa puede quedar demasiado en los extramuros de la ciudad y por lo tanto tienes que destinar un tiempo no necesariamente estable en poder llegar a tu lugar de destino. Y empezamos a ver cómo esta ciudad construida nos empieza entonces, no solo la experimentamos cotidianamente en la vivencia, sino que a su vez ella nos devuelve elementos con los cuales nosotros tenemos que aprender a manejar. Es una interacción constante. Y nos trae problemas y satisfacciones. A veces podemos andar en bicicleta, aquí estoy mirando el río Mapocho, yo, ¿no? Entonces, desde mi oficina. Entonces, veo cómo alegremente muchos ciclistas se mueven en las mañanas en bicicleta, y eso puede ser una experiencia no solo de movilidad y desplazamiento, sino que también de salud, de alegría, de ejercitar otros ámbitos del cuerpo, ¿verdad? Y nos recompensa, es una experiencia que nos trae regocijo. Pero no siempre es igual porque depende de cómo está construida la ciudad, de qué es lo que nos oferta la ciudad, y oferta cosas diferentes.
Claro, y ahí, en esa oferta desigual, uno esperaría que el Estado se hiciera cargo, ¿cierto?, de igualar la cancha un poco, y una de las cosas que también hemos aprendido durante esta semana es La tremenda injusticia que aparece ahí, tanto en términos de acceso a áreas verdes, por supuesto, a desplazamiento, a servicios, que quienes vivimos en una comuna donde hay muchos servicios, como que dejamos de ver el hecho de que no tengas supermercado, o que no tengas banco, o que no, bueno, qué decir, estos servicios básicos de salud o servicios públicos, etcétera. Hablé un poquito, Pía, de lo que hemos aprendido respecto a eso, ¿no? Respecto a movilidad, a servicios y a equidad social, que está absolutamente explicitado esa tensión ahí.
Bueno, sí, tiene mucho que ver también con lo que ya hablábamos en el primer bloque, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas dejadas al mercado y muchas cosas que no tienen una normativa asociada, es decir, no podemos obligar, por ejemplo, a un banco a abrir una sucursal, digamos, en una parte. No podemos obligar, y quizás debiéramos hacerlo, a una empresa a llegar con la misma calidad de servicio, por ejemplo, a todo el territorio, no ofrecer en ciertos barrios una cierta categoría de servicio y en otros barrios otra categoría de servicio. Tenemos muy naturalizada esa desigualdad, ¿no? Pero también hay que ser justo y decir que, bueno, el mercado transparenta esto, el mercado no tiene alma, ¿no? El mercado no simplemente opera, ¿no? Pero también hay una desigualdad de base que ha sido propiciada también por cierta forma de entender las políticas públicas. Son ciertos como soluciones, podríamos decir, que trajeron problemas. Y una de las grandes configuradoras, podríamos decir, política configuradora de ciudad y de desigualdad, pues fueron justamente nuestras políticas de vivienda de los últimos, digamos, 70 años, diría, que fueron concentradas exclusivamente en proveer vivienda, en proveer unidades, en la cifra, en el déficit. Y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque estamos en estos momentos frente a uno de los déficits, o sea, no uno, estamos frente al déficit más grande que hemos tenido de vivienda. Estamos hablando hoy día de 600.000 unidades, nunca hemos hablado de ese déficit histórico. Y por lo tanto, es muy tentador solamente actuar por las cifras nuevamente, ¿no? Y tratar de dar casas, demos casas de cualquier manera. Uh-huh. Y dejar de lado el producir una ciudad que tenga un buen tejido de calles, que viene irrigado, que llegue transporte, que hayan espacios públicos, que lleguen servicios, que las calles se tracen con anchos de vereda, etcétera, que la vivienda sea digna, digamos, pero no solamente sea la vivienda digna, sino que la ciudad sea digna, etcétera. Y eso, conversamos harta de esas cosas también con la exministra de Vivienda, digamos, Paulina Zaval, para recordar, digamos, ese capítulo. Y en otro punto que se ve muy bien, esta falta de mirar más allá de las cifras, o de mirar un problema urbano solamente con cifras, está muy ligado a cómo también se soluciona el transporte. Y cuando usamos la palabra transporte, pensamos en pasajeros por hora. De hecho, los ingenieros así evalúan el transporte. ¿Cuántos pasajeros yo muevo de un lado para otro? Mientras más muevo, mejor. Mejor rentabilidad social tiene un proyecto. Y finalmente, la movilidad, y lo hablamos mucho con Paola Girón en nuestro programa, cuando hablamos de movilidad, es una experiencia que se construye. No solamente consiste en desplazar una carga de un lugar a otro, en este caso pasajero, sino que es una experiencia que se construye, que tiene que construirse amenamente, con dignidad, para poder en el fondo constituirse en un espacio digno de la ciudad también, esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos el mercado, pero por el otro lado también tenemos que mejorar la forma de hacer políticas con un enfoque complejo, con un enfoque multidisciplinario, para no con nuestras soluciones ahondar en desigualdades, en inequidades y en indignidades.
Bueno, ahí hay muchísima tarea que hacer, y a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando un poco de este momento también constituyente, ¿no? Y de qué entendemos por el derecho a la ciudad, que es un tremendo tema que fue por donde partimos, conversando con la constituyente Damaris Abarca. Así que vamos a ir a una cortísima pausa acá en Radio Universidad de Chile, y ya volvemos con Marcela Ruiz Tagle y con Pía Montealegre, porque somos mujeres haciendo ciudades, tratando ahí de proponer un nuevo mapa desde Radio Universidad de Chile.
Está sintonizando Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.
Somos Somos Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Estamos con Marcela Ruiz Tagle, economista, directora de estudios de Corporación Ciudades, quien junto a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ha estado desarrollando este programa, representada aquí la FAU por Pia Montealegre, urbanista y académica de nuestra universidad. Y estábamos hablando antes de la pausa respecto a desigualdad. Y que es un tremendo, tremendo tema que nos cruza, y de ahí uno puede entender, ¿cierto?, las movilizaciones del 2019 que tenían ahí como bandera hasta que la dignidad se haga costumbre. La dignidad se expresa de múltiples maneras, y una de ellas tiene que ver con el derecho a la ciudad. Hablemos un poco, Marcela, de qué entendemos cuando hablamos de derecho a la ciudad a partir de todas las conversaciones que hemos tenido en este ciclo.
Sí, el derecho a la ciudad es, como yo lo interpreto, que todos tengamos igualdad de oportunidades en acceder de buena forma, ¿no? Con el mismo estándar, a educación, a salud. Son como los principios básicos del buen vivir que están de alguna manera representados en nuestra vida cotidiana, pero que no están distribuidos espacialmente de igual forma. ¿Ya? Y eso hace que la inequidad de las ciudades se manifieste y segregue de esas oportunidades, del derecho a las oportunidades que se generan y se gestan en la ciudad de manera recíproca. Y es particularmente significativo, encuentro yo, que en este proceso constituyente existan representantes que abogen por el derecho a la ciudad. Es un derecho intangible. Es un derecho, a mi juicio, moderno, una sociedad moderna, y que se lograría, pero que sienta las bases, ¿no? Que sienta las bases de lo que puede ser la igualdad de oportunidades, finalmente. Que se exprese en la práctica, en lo material, la igualdad de oportunidades. Más allá de lo que yo como individuo puedo hacer, es lo que la sociedad me habilita y me reconoce como la cancha pareja para todos. Y quizás desde eso, desde ese punto de vista, mis propias aprensiones con el proceso constituyente tienen que ver con que hay múltiples iniciativas de norma popular que abordan muchos ámbitos de nuestra sociedad, pero todavía hay pocos relacionados con el derecho a la ciudad. Y corremos el riesgo, creo yo, de que tengamos un derecho a la vivienda, pero que no vaya de la mano al derecho a la ciudad. Y ya sabemos que solo vivienda no sirve para efectos de una sociedad justa.
Sí, estaba pensando respecto a lo que dices, ¿no? Y la idea de quién resguarda el derecho de la ciudad cuando, como decía Pía, vivimos en una manera de una gobernancia, ¿no? Que ha entregado muchísimo al mercado. Y como decía Pía, bueno, el mercado no tiene alma y funciona simplemente, pero yo creo que sí tiene valores el mercado, ¿no? Dependiendo de quiénes están pudiendo tomar esas decisiones. El mercado no se manda solo, hay personas que están detrás, que son las que hacen que la bolsa suba, que el dólar suba. Esto lo hemos visto especialmente transparentemente en las últimas semanas, ¿no? Cómo las intenciones políticas, la agenda está cruzada directamente con el mercado y cómo eso define, ¿no? Y quería preguntarte, Pía, respecto a tu esperanza de que efectivamente de este proceso pudiera salir una idea más práctica respecto a cuál va a ser la logística que el Estado va a poder tener para que efectivamente este derecho a la ciudad pueda ser real y no solamente una declaración de principios, ¿no?
Yo creo, fíjate que hay que perderle el miedo, ¿no? Me voy a colgar un poco de una frase que dijo el presidente electo, digamos, de que puso la prioridad en que les perdieran el miedo, ¿no? Uh-huh. Tener un enfoque de derechos, tener un enfoque que puede ser más socialdemócrata, procurar lo que en Europa se llamó un estado de bienestar, es decir, un estado robusto que asegure una plataforma de base sobre la cual, obviamente que también el mercado opera, pero los ciudadanos también se desarrollan y son partícipes de ese mercado, porque además también es el otro mercado que tenemos acá, es un mercado bien particular, porque es un mercado no muy liberal, no es para todos, es para algunos, es bien clausurado, ¿no? En la medida en que nos abramos a esa idea y que entendamos de que eso no atenta con las posibilidades de enriquecerse de las personas, sino que todo lo contrario, nos permite enriquecernos de una forma más solidaria, y con eso también me cuelgo de los dos, de las dos acepciones de la palabra, solidaria en el sentido de una sociedad que es solidaria entre sí, y solidaria también es una palabra que se usa en estructura para hablar cuando todas las partes trabajan y se hacen más firmes, ¿no? Y en ese sentido, si tenemos una ciudad que es más solidaria, una base, porque yo además yo creo que finalmente, por algo en mi disciplina, pero yo creo que el espacio es la base material en donde, digamos, se empiezan a forjar esas igualdades, ¿no? Y que eso en realidad no es que nos haga un país que tiene que despedirse como del desarrollo, ¿eh? O despedirse del mercado y de la economía, sino que todo lo contrario, permite que haya más actores que puedan entrar a ese mercado y permiten que ese mercado sea más sustentable. Si perdemos ese miedo, yo creo que efectivamente podemos empezar a abrazar todas estas medidas, ¿no? Entender que finalmente es cierto que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, ¿no? Pero del mismo modo, si los recursos nunca se reparten, digamos, uno va generando también desequilibrio que hacen que el sistema, digamos, se fracture definitivamente y se fracture socialmente. Y por eso, digamos, creo que es, y nos estamos empezando a dar cuenta, creo que lo hemos visto, y la pandemia nos ha ayudado mucho, nos hemos dado cuenta de que esta cuestión es solidaria. El tema de las vacunas hubiera sido un desastre si no lo enfrentamos como una política pública gratuita y para todos, en que tú vas a la esquina a ponerte tu vacuna, no tienes, digamos, que comprarla, tener más recursos o menos recursos, digamos, sino que es una cosa que es para todos. Yo creo que de a poco nos estamos dando cuenta de que no es, digamos, una cosa tan, tan de locos pensar en el bien común y pensar en que los derechos son una plataforma de base, digamos, que te da más sustentabilidad justamente ese desarrollo.
Sí, estaba pensando a propósito de lo que dice en nuestra misma entrevista que citas, que está muy interesante, la entrevista que le dio Gabriel Boric a la BBC, en donde él habla de esta propuesta de desarrollo similar a la que tienen los países que siempre ponemos como referentes, ¿no? Y la periodista le decía, bueno, pero son países más ricos, y él dice, que me parece que es muy apropiado recordarlo, pero cuando tomaron las decisiones que les dieron la sustentabilidad económica y social que tienen hoy día, tenían un Producto Interno Bruto similar al que tiene Chile hoy día. Entonces, estamos en ese momento. Y ahí, Marcela, ocupemos tus superpoderes de economista, ¿no? Para hablar un poco respecto a esa lógica que yo creo que es importante ponerla encima. Cuando tenemos mayor equidad social, tenemos más tranquilidad y por lo tanto se transforma en un territorio más interesante para efectivamente el desarrollo.
O sea, no solo tenemos más paz social, también tenemos la posibilidad de aprovechar las potencias individuales de una masa mucho más amplia de comunidad, ¿ya? Y por lo tanto nuestra frontera de posibilidades para desarrollarnos crece, se expande, no se achica. Por un lado, un cambio en las reglas del juego, y lo que genera incertidumbre, y lo voy a colocar bien, bien asépticamente, ¿no?, a los mercados, es más bien este espacio vacío en que no se sabe cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. Eso es la incertidumbre. Una vez que las reglas del juego están establecidas, no les quepa la menor duda que, entre comillas, los mercados, o quienes se dedican y trabajan en los mercados, van a hacer rápidamente los diseños y las planificaciones desde cada uno de sus roles y van a operar de la mejor forma que les va a ser posible. Y de ahí en adelante se sigue tal cual. Lo que pasa es que cuando hablamos de que hemos sido una sociedad en que ha primado el mercado y se ha minimizado el rol del Estado, lo que estamos hablando es que han estado las oportunidades de desarrollo para quienes tienen las posibilidades de participar en el mercado. No todos tenemos las posibilidades de participar en el mercado porque depende de una condición de ingresos, ¿no? Necesitas ingresos monetarios, recursos, dinero, para poder participar de un mercado, para poder comprar en el extremo, para poder a todo evento tener una educación superior, ¿verdad? O a todo evento poder acceder a salud. Y el punto es que cuando planteamos el cambio a una sociedad en que hayan beneficios sociales garantizados por el Estado, estamos diciendo que okay, todos vamos a tener estas igualdades de oportunidades y de ahí en adelante todos nos movemos. Y por lo tanto, no hay, por supuesto que no hay que tenerle miedo. Aquí lo que nos estamos enfrentando es a un cambio en la función de producción de las empresas, de la forma en que se van a maximizar ellos sus ingresos, pero de todas maneras el futuro para esos niños que hoy viven en campamento y para los niños de cualquier comuna de Chile, yo por lo menos creo que va a ser mucho mejor que el que tenían sin los cambios de resguardo social.
¡Ay, qué linda la esperanza! Vamos a ir a escuchar música. En nuestra última canción en este programa, vamos a ir a propósito todo lo que hemos conversado, ¿no? A escuchar a Violeta Parra con Yo canto a la diferencia.
Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido. De pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. Nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar.
Y vamos en este último bloque de este último programa de este ciclo de Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Estamos con la economista Marcela Ruiz Tagle, directora de estudios de Corporación Ciudades, y con la urbanista y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que además ha sido también de la facultad, ¿cierto?, parte de este programa. Qué tremendo aprendizaje, ¿eh?, que yo por lo menos aprendí un montón siendo partícipe y escuchando estas conversaciones. Y uno de los temas que apareció aquí, que es muy importante, tiene que ver con gobernanza y descentralización. Hablemos un poquito, Marcela, de todo lo que queda por hacer en ese ámbito.
O sea, es mucho y es demasiado importante, y por eso que hay que seguir muy atentos a lo que es el proceso constituyente, ¿no? Porque una de las cuestiones que hemos visto son la importancia del desarrollo, del buen desarrollo del territorio, ¿no? Hablamos de ciudades, hemos omitido la parte rural, pero en el fondo que alguien se haga cargo responsablemente de que los bienes públicos, que la gestión, la mantención de todo esto y las innovaciones que se hagan sean oportunidades para todos. Y desde ese punto de vista, llevamos ya 6 meses con gobernadores electos. Hemos avanzado como país, costó, venía del gobierno anterior la propuesta de tener gobernadores territoriales, regionales electos popularmente, los tenemos, pero sin embargo no cuentan con las atribuciones todavía para poder tomar las decisiones y tampoco cuentan con los ingresos para fortalecer los equipos, para decidir inversiones. Por lo tanto, todo lo que sea en el proceso constituyente que deje claro que este país no puede seguir dependiendo de las decisiones que se hagan en Santiago, para Arica, para Coyhaique, para Puerto Aysén, Puerto Edén, sino que hay que tener una mirada territorial puesta en el territorio para conocer bien las necesidades desde el territorio, y por lo tanto dar autonomía y confianza de que los responsables de tomar esas decisiones lo van a hacer con altura de mira y con la misma responsabilidad que lo haría un ministro de Estado tradicional, digamos, es algo demasiado importante porque estamos hablando de oportunidades en cada rincón del país.
Y además abrazando las particularidades, como tú decías, ¿no?, de cada rincón del país y de las personas que habitan en esos territorios.
Sí, así es.
Bueno, y toda esta conversación la damos en un contexto bien inquietante, porque efectivamente estamos vestidas de esperanza, sin duda, pero al mismo tiempo transitando una crisis sanitaria que a nuestra generación no le había tocado, que transformó radicalmente nuestras maneras de habitar el mundo, nuestra manera de transportarnos, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de viajar o no, ¿cierto? Incluso nuestra manera de descansar está cruzada por la pandemia, pero además estamos aquí con el cambio climático ya instalado como parte de nuestra cotidianidad. No es esta cosa que podíamos haber escuchado hace unos años atrás de que esto se viene, no, ya está absolutamente acá y lo estamos viendo todos los días en las noticias y también en nuestra cotidianidad con cómo estamos teniendo problemas con el agua, ¿cierto? Estamos teniendo problemas con la gestión de residuos, hay un montón de desafíos muy potentes que de alguna manera son el paisaje en donde se está desarrollando toda esta discusión. Pía, ¿qué tenemos que decir en esto, en este ámbito tan desafiante?
Muchísimo. Yo creo que gran parte del cambio climático y el calentamiento global se produce desde las ciudades, ¿no? Y se produce no solo porque digamos, las cosas que dañan, digamos, están ahí, sino que porque la forma de hacer ciudad es poco sustentable, ¿no? Y porque tenemos ciudades poco sustentables. Como bien decías tú, tenemos que incorporar montones de variables ahora a la forma de hacer ciudad y cuestionarnos, digamos, no solamente, ya hablábamos, digamos, de otras complejidades, las complejidades sociales que tenemos que incorporar a la forma de mirar ciudad, pero también ahora tenemos que pensar siempre en el tipo de construcción que hacemos. Desde el momento en que se hace algo, en que se hace una infraestructura y entender qué opción consume menos recursos y energía, hasta el tema del uso. En el último tiempo hemos avanzado, por ejemplo, en incorporar la normativa, por ejemplo, vidrios o ventanas, digamos, aislantes, normas que exigen que uno no pueda hacer una vivienda poco, poco aislada con respecto al frío. Vamos a tener que pensar ahora también con respecto al calor, porque el aire acondicionado, digamos, nos va a matar el consumo de energía, etc. Entonces tenemos que en el ciclo completo de la construcción de las ciudades, hasta el uso, y hasta incluso la demolición, que es lo que se está pensando, digamos, hoy día, tiene que ser pensado en términos de ser lo más sustentable con el medio ambiente, ¿no? Eso por una parte. Pero por otro lado también tenemos que entender cómo en las ciudades usamos las energías también y cómo, qué hacemos también con nuestros residuos. A mí siempre me llama muchísimo la atención, solo por mencionar eso, que en Chile tenemos una cultura de guardar debajo de la alfombra la basura como ciudades, digamos, y llevan, los países que llevan reciclando y que tienen políticas de reciclaje, de reutilización, no es una cosa nueva. Llevan 40 años trabajando estas cosas y nosotros hemos avanzado apenas a nivel como del voluntariado en ciertas comunas muy particulares que tienen los recursos para implementar estos como planes piloto. O sea, nosotros estamos en unos planes piloto que son pequeñísimos, no sé, 40, 50 años de que las otras ciudades del mundo ya han implementado, y es inconcebible que no hayan planes de manejo de residuos, de si nosotros seguimos botando nuestros residuos a vertedero. Y si eso no lo trabajamos rápidamente, digamos, vamos a estar con, no solo con el gasto de recursos, sino que con la basura, digamos, hasta el cuello. Y finalmente, yo también creo que hay una parte que es de reversibilidad que podemos trabajar en las ciudades, que tiene que ver con hacer ciudades más verdes, y en esto me refiero también a más vegetales. Tenemos que plantar, tenemos que forestar. Desde el siglo XIX, digamos, que los primeros, digamos, organizadores de la República planteaban esto, que tenemos que plantar árboles en todos los montes, ya se veía la llegada del desierto hace 200 años atrás. Hoy día tenemos que hacerle frente, como seres humanos artificiales, digamos, que hacemos paisajes artificiales, y tenemos que contener esos avances, digamos, y cubrir y cambiar la temperatura, digamos, de la atmósfera a través de estrategias muy agresivas de forestación sustentable.
Bueno, para cerrar con todo eso, cierto, que nos queda por hacer y que es muy emocionante, es muy desafiante, y es muy urgente. Yo te escucho, Pía, y como que me empieza a dar taquicardia, porque uno dice, claro, pero mientras nos demoramos, seguimos produciendo basura. Todes. Seguimos haciendo eso, ¿no? Y también como una manera de cierre, Marcela, me encantaría que en este par de minutitos que nos quedan, pensando en la gente que nos ha escuchado y que ha estado aprendiendo junto a nosotros y pensando junto a nosotros, pueda también seguir vinculado con la Corporación Ciudades. Y sería súper bonito que en este par de minutos tú nos contaras cuáles son los planes que va a seguir haciendo Corporación Ciudades a lo largo de este año.
Bueno, la corporación impulsa el bienestar de los ciudadanos en el territorio, y por lo tanto impulsamos territorio. Lo que mejor y lo que más nos gusta son proyectos de larga data que tienen que ver con la planificación urbana integrada para largo plazo, y esos son planificaciones o visiones de ciudad. Hicimos una muy bonita para Punta Arenas, muy muy bonita, en que tratamos de cumplir con las cosas con estos anhelos que están acá, ¿no? En parte, identificar zonas rezagadas, dar infraestructura con mayor equidad, regenerar ríos y cauces, renaturalizar los ríos y cauces, arbolar caminos, y lo hicimos de una manera participativa, incluyendo en una mesa amplia muchos representantes de la ciudad, y fueron ellos en realidad los que fueron tomando las decisiones en función de la información que íbamos tomando. Ahora estamos en el mismo proceso con Coyhaique, y también me tomó desde la Pía, porque ustedes han de saber que en Punta Arenas está El mayor problema, uno de los mayores problemas, tiene que ver con los neumáticos botados en las laderas del río. Punta Arenas, 160.000 habitantes. En Coyhaique, 55.000 habitantes, exactamente el mismo problema. Imagínense Santiago, que tenemos 7 millones. Y lo escondemos. Y tenemos la imagen prístina de las Torres del Paine, de las reservas de la Patagonia, como un lugar idílico. Es un lugar idílico, pero lo estamos echando a perder. Estamos trabajando en Coyhaique para que ellos tengan una visión de ciudad que se traduzca en una imagen objetivo equivalente a lo que ellos sueñan con tener, y para el próximo año esperamos acelerar el tranco de visiones de ciudad para distintos lugares de Chile. ¿Y por qué? Porque en el fondo todos estos procesos de construcción de ciudades que después uno espera y añora que lleguen a transformarse en la planificación del territorio, cuesta mucho, mucho empujarlos, sostenerlos y que se materialicen. Y si nosotros como corporación podemos ayudar a ellos, nos damos por pagado. Eso es principal.
Bueno, ustedes pueden quedar conectados con la Corporación Ciudades a través de sus redes sociales, pueden visitar su página web, siempre están haciendo, además de este ejercicio de extensión de su conocimiento y de invitación a reflexión que ha sido este ciclo de programas, siempre están haciendo foros y levantando estudios, ahí Marcela está a la cabeza del área de estudios, así que pueden seguir conectadas y teniendo herramientas para pensar desde sus comunidades nuevas maneras de habitar. Para mí ha sido un tremendo honor, aprendí un montón durante esta semana, así que muchísimas gracias, Marcela Ruiz-Tagle y Pia Montalegre, por la invitación. Y nos vamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Corporación Ciudades presentaron Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. El espacio conducido por Antonella Esteves junto a Marcela Ruiz-Tagle y Pia Montalegre. Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa en Radio Universidad de Chile.